Inside Sport Business
con Raúl Gimós.
Edición After Work.
Cada lunes y cada miércoles, actualidad Sports Business y conexión Tu Playbook. Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria.
Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición After Work de Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life. Volvemos al ruedo junto a Marcos López y Marvin Chen, director fundador de Tu Playbook. Marcos López acaba de volver de la Eurocopa, acaba de volver de Wembley y vamos a analizar con él y con Marc las espectaculares audiencias que ha conseguido este torneo en España. Con Menchen también vamos a hablar del famoso límite salarial de la Liga que está amargando al Barça y a Messi. Este es nuestro menú principal de hoy. Os recuerdo que cada semana, los jueves, publicamos una entrevista a un personaje de la industria y este jueves 8 de julio vamos a hablar con Kim Domènech, jefe de programación de DAZN. Hola Marcos, hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas, un placer saludaros de nuevo.
¿Qué tal
Raúl? Muy buenas.
Bueno Marcos, recién llegado de la Eurocopa, tengo una información para compartir con vosotros que seguro que os va a gustar, porque he estado mirando qué patrocinador técnico tienen los equipos que han llegado a semifinales. Jugaron en las últimas horas Italia y España. Italia es Puma, España Adidas, por lo tanto Puma ganó Adidas, un duelo siempre interesante, porque ya sabéis que Puma y Adidas nacen de la misma semilla, marcas alemanas. Y en la otra semifinal, Inglaterra es Nike y Dinamarca es Hummel, que es una marca de origen alemán, pero que es danesa en la actualidad, que es una marca que en su día, no sé si lo recordáis, tú seguramente sí, Marcos, patrocinó fue quien equipó al Real Madrid.
Te ha llamado viejo de Marcos.
Sí, sí, lo sé.
No, le he dicho que tiene buena memoria.
No, pero es verdad que patrocinó al Real Madrid y que históricamente es una marca asociada al fútbol danés, a la selección danesa, a la selección de Michael Laudrup en su momento, de Brian Laudrup, llevaban ya esa equipación, ese patrocinador técnico, porque es una marca, o sea, no se puede disociar lo que es la selección danesa con Hummels, porque también en su momento fue bastante innovadora apareciendo aquí en el mercado español y liderando al Real Madrid antes de que aparecieran las grandes potencias. En el caso del Madrid siempre ha sido últimamente Adidas, en el caso del Barça ha sido Nike, porque se han dividido así el mercado español.
Bueno, si ganara Inglaterra, Menchen, tendríamos un duelo muy interesante entre Puma y Nike, ¿no? La marca emergente en el mundo del fútbol, que es Puma, y con el permiso de Adidas, la hegemónica, ¿no? Que es Nike.
Sí, yo creo que, mira, o sea, tenemos una variedad ahí bastante interesante y Adidas, pobrecitos, se han quedado fuera, pero fuera. O sea, está España. Y ya no está. Y eso que realmente es la marca que más invierte en fútbol, ¿eh? Todavía. O sea, más allá de que Nike sea lo que es, Puma sea el emergente y Hummel es el rey de la clase media del fútbol europeo, el que más invierte se ha quedado fuera. Entonces no tiene la pelota.
Sí. Oye, vamos a hablar de las audiencias porque se pueden hacer reflexiones muy interesantes con las audiencias que ha tenido esta Eurocopa en Mediaset, en Telecinco y en 4. En el territorio español. Marcos, ¿tienes los datos del partido de las semifinales de España-Italia? Sí,
son muy recientes y son realmente espectaculares. O sea, estamos hablando de unas cifras que ponen en contexto lo que interesa o no interesa al fútbol, si se dan abierto y si se dan cerrado, como hasta ahora se ha dado encerrado, excepto estas grandes competiciones como es la Eurocopa o el Mundial. Más de 14 millones de españoles se conectaron al partido. La media de espectadores es de 11.767.000. Estamos hablando de un 66,3%. Si nos vamos a la prórroga, esa media sube a 13 millones y medio, 69,2% de share en ese momento del partido que estaban conectados. Por lo tanto, 7 de cada 10 personas que estaban viendo la televisión estaban viendo el partido de fútbol entre Italia y España en Wembley. Y en la tanda de penaltis, obviamente, se dispara todavía más y es una audiencia que, como bien sabe Marc, estamos hablando de números, yo te diría que casi reales, porque como se ha fragmentado tanto el mercado audiovisual con las plataformas como Vistar, con Dazón, 14.170.000 personas, o sea, un 77,1% vieron la tanda de penaltis. Prácticamente 8 de cada 10 telespectadores estaban conectados a lo que ocurría en Wembley, en el estadio londinense. Para mí son cifras, insisto,
hombre, que son cifras del siglo XX.
Sí, sí, son cifras del siglo XX y cifras además que si tú analizas cómo van evolucionando a lo largo del torneo, también te indican cómo va evolucionando la selección española. El debut en la Cartuja, en Sevilla, contra Suecia, que el empate a cero el 14 de junio, tuvo un 48,9% de share y apenas, digo entre comillas, apenas 7.960.000 espectadores. Es el doble, justo el doble, lo que ha generado la selección española, que permitiría, y eso ya es un análisis que trasciende de lo que son, como bien sabe Marc y tú, de lo que son puramente las cifras, lo que ha generado, lo que ha enganchado esta selección desde aquel inicio, el 14 de junio, hace prácticamente un mes, a la despedida en Wembley con la tanda de penaltis. Pero son cifras increíbles, 14 millones de personas, 8 de cada 10, prácticamente 8 de cada 10, estaban conectados al fútbol. Por lo tanto, en la línea de lo que dice Tebas, lo que dice Florentino, la Superliga y todas estas cosas, el fútbol sí interesa, el fútbol sí que conecta, pero tienes que darle la posibilidad de que esté en abierto, algo que ahora mismo la Liga no se ve en abierto, la Champions no se ve en abierto, ni tampoco Marc se va a poder volver a ver en abierto como se ha visto ahora la Eurocopa de fútbol.
Es que yo creo que la virtud del abierto es esa, y va a ser la fortaleza del deporte durante muchos años, que es la capacidad de concentrar a... Es que no son miles, es que son millones de personas frente a un televisor en un momento determinado, y a medida que va creciendo ese momentum, ¿no?, de vamos a la prórroga, más tensión, llegamos a los penaltis, más tensión, mucha más gente se engancha que gente que le ha dado pereza ver el partido entero, pero que, oye, si llega ese momento interesante, aunque no me gusta el fútbol, ver a gente nerviosa sí que me gusta, pues me engancho al partido. Aquí el problema que tiene la televisión abierta es que la capacidad de rentabilizar que tenía antes con la publicidad hoy no es tal, y de hecho Mediaset es la única televisión abierta que continúa apostando por la compra de paquetes de derechos interesantes, aunque no olvidemos que este es el último gran torneo en abierto que parece ser que va a haber aquí en España, porque recordemos que el Mundial de 2022 lo tiene MediaPro, y eso seguramente se vaya a la televisión de pago con algún paquetito en abierto.
Claro, porque Mediaset, yo no sé si ha podido rentabilizar la inversión que ha hecho, pero publicidad nos han colado por todos lados, porque se ha hecho muy famosa y viral la película Operación Camarón, que cada 2x3 Manu Carreño y compañía pues iban anunciando durante las transmisiones, y luego, o sea, todo el descanso era un corte publicitario. Y, bueno, yo creo que más publicidad no pueden, yo no sé cómo la han cobrado, pero más publicidad no pueden haber insertado en toda la programación de la Eurocopa. También es verdad que tienen ya experiencia, porque ya son muchos campeonatos, Eurocopas y Mundiales que han ofrecido desde Mediaset.
Sí, aquí no sé, Marc, qué piensas, pero a nivel de reputación de marca, lo que le da esto a Telecinco y lo que le da a 4 es una dimensión absolutamente espectacular, porque de repente gente que no conecta habitualmente con el formato Telecinco, con el formato de 4, con los contenidos de estas cadenas de televisión, a través del canal de la Eurocopa, se ven obligados a conectar, porque es verdad que publicitariamente no sé si compensa la inversión, pero sí a nivel de marca y de reputación, porque te acaba colocando en un estrato superior con respecto a los competidores que no existen, que en este mes de competición, que en este mes de torneo, no han existido, porque partidos en los que no ha jugado la selección española también han tenido grandes índices de audiencia. Sí.
Bueno, y luego, perdona Marc, han tenido la suerte de que han vivido 3 prórrogas los partidos de España, en octavos, en cuartos y en semis, con 2 tandas de penaltis en cuartos y en semis. Eso significa más posibilidad de hacer cortes, más audiencia y supongo que más dinero.
Bueno, yo creo que el problema es que Mediaset compró estos derechos antes de que el mercado publicitario fuera todavía evolucionando como lo ha hecho. Yo creo que no volvería a pujar en las condiciones que lo ha hecho, porque es verdad que lo dice Marco, o sea, ha enganchado gente a la TDT, gente que estábamos desconectados de la televisión digital terrestre desde hace mucho tiempo, y te has comido, bueno, pues la telenovela turca, te la han enchufado por ahí al final del partido, pero eso yo creo que hace falta una reflexión de cara a las propiedades deportivas y los aficionados es si realmente el trato que ha hecho Mediaset de los derechos audiovisuales y del campeonato compensa o no compensa. O sea, el cortar los partidos como los cortaba, la calidad de la retransmisión, o sea, hasta qué punto eso es cuidar al producto y hasta qué punto eso no le afecta de cara a futuro de sacarle más jugo al producto audiovisual.
Luego hay otro tema, que es que en los rankings mensuales de líderes de audiencia, evidentemente van a arrasar tanto Telecinco como, sobre todo Telecinco, pero también E4, y ahí ya sabéis que hay una lucha con el grupo A3 Media, por el pastel publicitario y bueno. Realmente,
bueno, y aquí, si me permite, Raúl, aquí lo que me deja es una reflexión, una pregunta, una incógnita. El fútbol interesa. O sea, interesa a la gente joven, a la gente mayor, a la gente de cualquier estrato de edad y de condición social. Porque cuando tienes acceso directo al fútbol, es decir, sin necesidad de pago, sea cualquier tipo de plataforma, la gente ve fútbol. Evidentemente estamos hablando de un evento de condiciones globales y de condiciones espectaculares porque están los mejores jugadores reunidos en este torneo. Pero el fútbol sí interesa. O sea, y lo digo porque el mensaje que están trasladando los grandes clubes, especialmente el Madrid y el Barça, es que el fútbol ya no está conectado con las nuevas generaciones, que hay que buscar nuevos recursos, que es verdad, una cosa no invalida a la otra. Pero el deporte como tal, si lo pones en una ventana en abierto, pues rompe cualquier cifra y te devuelve, como bien decías tú, a audiencias del siglo XX, a audiencias que son ahora mismo imposibles de canalizar en plataformas encerrado.
Bueno, hablabas ahora del Barça. Marc Menchen, hemos hablado muchísimo esta semana del famoso límite salarial que aplica la Liga a los clubes que juegan esta competición y todas las miradas están centradas en el Barça. Intenta explicarnos en qué consiste este límite salarial y por qué el Barça está ahogado ahora mismo y tiene que buscar soluciones inmediatas para poder hacer una plantilla competitiva, para poder renovar a Messi y para poder inscribir a los fichajes que ya ha hecho.
Mira, pues empezamos por el principio. El límite salarial de la Liga básicamente es sueldos deportivos, o sea, lo que es la plantilla del primer equipo y luego filial también, y las amortizaciones de los fichajes que ha realizado el club, porque la Liga entiende que el coste de la plantilla es lo que tú pagas en sueldos más lo que te ha costado sumar los efectivos. Si tienes 100% canteranos, pues no tienes amortizaciones. Si eres el Barça, pues tienes una mochila que pesa más que no sé, que un luchador de sumo. Es el punto uno. A partir de ahí, la Liga ese importe lo define en función de los ingresos previstos por el club, ¿vale? Ingresos ciertos. De hecho, la única estimación que permite la Liga es en la recaudación por taquilla, evidentemente, y por traspasos. Pero ahí incluso la estimación obliga a que sea una media de las últimas 3 temporadas para intentar evitar distorsiones o que el club intente decir, oye, yo voy a vender por 400 millones, por lo tanto, dame más límite. Hecha esa foto, la Liga también mira cuánta deuda tienes que pagar tú ese año y te mira el resultado neto de la última temporada y si has cerrado con pérdidas, al importe que le salía en ese momento, le resta las pérdidas que tú has tenido en el año anterior para que ese ejercicio ya recuperes la sostenibilidad económica. Y ahí es donde está el gran problema del Barça, que seguramente si no hubiera pérdidas en la temporada que ahora acabamos, el límite salarial de la 21-22 sería mayor que el de la 20-21 porque se espera un aumento de los ingresos por socios, abonados, taquilla e incluso si me apuras, pues hay recuperación del mercado de traspasos. ¿Cuál es el problema del Barça? Que lo que se nos está, bueno, a mí no, pero a la prensa a fin de la nueva junta directiva se le está filtrando es que se va a cerrar la temporada con unas pérdidas de más de 300 millones de euros y eso efectivamente va en contra del límite salarial de la próxima temporada. Por lo tanto, si el Barça esta última temporada ha tenido 350 millones de límite salarial, a ese importe de entrada ya le tenemos que restar los 300 de pérdidas que se presupone, porque todavía no lo sabemos, que va a dar el club, te quedan 50 millones, pero si le sumas la previsible mejora de los ingresos, pues te subiría unos 100, 150 millones de euros. Eso siempre sobre el papel. Está por ver cómo consigue el club solventar la situación.
Vale, dos preguntas fáciles. Estas cifras, o sea, todavía no hay una cifra, ¿no? Oficial que marque el límite salarial del Barça. ¿Esto cuándo se sabe?
El Barça oficialmente ya lo sabe.
El Barça ya lo sabe, la Liga se lo ha comunicado.
La Liga ya comunica a todos los... La Liga te da... O sea, la Liga público lo hace en septiembre, no ha cerrado el mercado de traspasos, porque así se evita que los clubes se hagan zancadillas entre ellos y sabiendo el límite de cada uno, pues que se torpeden operaciones. Pero los clubes... y no hace falta que lo consulten con la Liga. Eso es una tabla de Excel que tú metes las cifras y te sale... Y te sale el importe.
Claro, pero perdona, el Barça todavía sí que extraoficialmente ha dicho que habrá unas pérdidas de 300 millones de euros, pero todavía digamos que oficialmente no ha cerrado el balance de la temporada anterior.
No, porque yo creo que la nueva junta directiva no era consciente de que lo que a nivel contable le podía interesar, que es cargar los 172 millones de sueldos diferidos, cargarlos igualmente la temporada 2021, yo creo que no eran conscientes de que a efectos de control económico hacer esa jugada para cargarlo todo un año y que fuera el último año de la anterior junta directiva, no el primer año completo de Joan Laporta, eso, a efectos de control económico, tenía unas consecuencias que son muy duras. Y para mí es que la única solución que ahora mismo tiene el Barça para poder encajar las necesidades contables con las necesidades deportivas, ergo control económico de la Liga, es que lo que fue y se pactó un diferimiento de salarios... intentar negociar que eso sea un recorte salarial, como ha sucedido en todos los clubes de la Liga o los clubes grandes europeos, excepto el Barça, que a día de hoy es el único club que lo único que ha conseguido con su plantilla es que retrasen el cobro de su contrato, pero que no pierdan un euro.
Vale. Y la otra pregunta, ¿estas cifras son en bruto o en neto?
¿El importe?
Sí. Sí, el límite salarial que marca...
Siempre es bruto, porque
siempre es bruto
lo que tú pagas. Ajá. Sí, pues al final es o sea, lo que pagas a Hacienda es, claro. lo pagas, o sea, no es aire.
Vale. Bueno, pues nada, Marcos, claro, es que de esto depende que puedas renovar a Messi y que puedas inscribir a los jugadores que has fichado. Es que esto es... Y esto se tiene que resolver pronto.
La duda es si a Messi hoy se le considera un jugador inscrito o no inscrito. Porque sí, el control económico de la Liga... O sea, el reglamento de la Liga lo que dice es que un jugador cuyo contrato ha expirado deja de ser un jugador inscrito. Por lo tanto, digamos que Messi hoy no está inscrito por el Barça en la Liga, teóricamente.
¿Y esto es mejor o peor para el Barça?
Peor, porque quiere decir que a Messi no lo puedes inscribir para la temporada que viene. Porque como que estás excedido... Digamos que mientras tú estés excedido, lo que ya está inscrito en la Liga puede jugar. Luego ya te vendrán las sanciones de la Liga por incumplimiento de las normas de control económico. Pero... no puedes inscribir a nada nuevo. Pero es verdad que si la Liga consultada dice que para ellos lo de Messi va a ser una renovación y no un nuevo contrato, se presupone que también están considerando que el jugador continúe inscrito, porque lo que no sabemos es si a la espera de la renovación hay algún contrato privado firmado de que el futbolista continúa ligado a la disciplina del FC Barcelona a la espera de establecer las condiciones de su nuevo contrato, que es lo que no sabemos.
Entendido. Bueno, Marcos, pues a ver cómo lo solucionan, ¿eh?
La situación es catastrófica desde el punto de vista económico. Evidentemente afecta a la estructura deportiva porque la composición de la plantilla queda determinada no por el deseo del entrenador o de la Secretaría Técnica o de Mateo Alemán, que es el director de fútbol, sino por ese Excel que también ha explicado Marc, que es el que va a determinar quién entra, quién no entra, quién se inscribe, quién no se inscribe. Y eso... yo sé que hay mucha prisa por saber cuándo va a ser la solución, pero creo, Marc, que esto va a durar mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo es hasta el final del verano, coincidiendo con el último día del mercado. Igual me equivoco, pero ahí es donde van a tener que ajustar, porque se van a tener que armonizar voluntades que son muy muy dispares. Es decir, el Barça necesita que, por ejemplo, dos de los grandes jugadores, Coutinho, Dembélé, Griezmann, ya encima Dembélé está lesionado gravemente, pero dos de esos tres grandes jugadores... abandonar en el club para liberar esa masa salarial y permitirle la inscripción de los nuevos fichajes, y vamos a ver cómo eso coincide en un mercado como el actual, donde hay pandemia, en un mercado donde los grandes clubes ahora, Juve, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, aunque el United acaba de firmar a Jadon Sancho por 85 millones de euros, esos van a tener que ajustarse, y la situación más complicada, más compleja y más difícil, porque es absolutamente enrevesada, es la del Barça.
Pero fíjate, Marcos, que aquí el problema que tiene el Barça es que el recorte... para que sobre todo no se le vea penalizado el límite salarial de la 21-22, lo que tiene que conseguir es que las pérdidas de la 20-21 sean muy inferiores. A Barça Corporate ya ha renunciado. Por lo tanto, es que la única que había que te queda es que el recorte salarial que estás negociando con los jugadores sea retroactivo al pago que tienen que cobrar este mes de julio, y que yo creo que el auditor lo compraría como un hecho posterior al cierre del ejercicio, pero que computa, o aplicarlo igualmente, que el auditor te pegue la bronca, te ponga una salvedad, pero oye, tú lo has pactado y lo has cerrado.
Entendido, perfecto. Oye, una última cosa, Marc, que me parece relevante. La Liga ha firmado con MTV en la India, o sea, ha adjudicado sus derechos audiovisuales hasta 2025 a MTV, que es este canal, que es un canal musical, y que bueno, en la India mezclará fútbol y música. Me parece muy interesante este movimiento.
Bueno, yo creo que es, oye, que a falta de grandes contratos económicos es buscar, oye, proyectos que te permitan y te den visibilidad en un público joven, que es lo que están buscando con MTV. O sea, es uno de los canales que mejor llega a la audiencia joven de la India. Aparte, el acuerdo incluye canales regionales que tiene dentro del país Viacom, que es con quien realmente se firma el contrato, en cuatro idiomas distintos. Pero para mí es un ejemplo más, oye, de esto de música, de deporte y entretenimiento, pues es una muestra más de cómo el deporte va hacia ese universo. Recordemos que la Liga en India ya innovó en su momento con el acuerdo con Facebook. Y yo creo que de esa alianza pudieron recabar mucho dato, mucha información, y aquí los frutos.
Muy bien, pues estaremos atentos a los próximos movimientos, y recordemos que antes de final de año se tiene que hacer el tender de los derechos de la Liga en España, que también será una batalla interesante. Y de hecho, en el capítulo que colgaremos el jueves, 8 de julio, que hablamos con Kim Domènech, vamos a hablar de ese tema, ¿eh? Porque DAZN está ahí moviendo la cola y está interesada en hacerse con estos derechos. Bueno, Menchen, Marcos, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Hablamos, a cuidarse.
Hasta luego.
Inside Sports Business.
Edición Afterword.
Un podcast de Sports and Life.
Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside@sportsandlife.com. Nice to be in orbit.